sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hoy 5 de junio de 2014, va a presentar a nuestros compañeros. Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús.
Hola, compañero.
Hola, Carmen.
Buenos días.
Hola, Simón.
Hola, buenos días.
Hola, Tommy.
Hola, buenos días.
Johnny.
Buenos días.
¿Está bien?
Hola, buenos días.
Bueno, pues... en esto...
La noche a mí me seduce, yendo a mi fantasía. Y es que la noche me inspira, tiene adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que no.
Pues ahora seguidamente vamos a dar paso a Tommy. ¿Qué noticias tiene?
Bueno, pues traigo una noticia muy candente que viene desde muy lejos, viene desde China. Y es el 25 aniversario de los sucesos de Tiananmen. Este año se ha cumplido el 25 aniversario de la masacre de Tiananmen. Hace 25 años, miles de ciudadanos chinos, motivados por la muerte de un dirigente del Partido Comunista de China, se echaron a las calles reclamando la puesta en marcha de las reformas iniciadas por Hu Yaobang. Estas protestas se desarrollaron en la plaza de Tiananmen. En respuesta a estas protestas, el ejército chino cargó contra los ciudadanos que protestaron. No obstante, se ha hecho famosa la foto de un hombre que se posicionó enfrente de un tanque, el cual se detuvo. Como consecuencia de estos enfrentamientos hubo multitud de represalias, juicios incluidos a opositores políticos. 25 años después, la situación de los derechos humanos en China no ha cambiado, y algunos líderes en el exilio siguen apostando por mayor democracia para el país asiático. Bueno, ¿qué opináis?
Esa noticia la he escuchado en China y tengo que decir que, por lo que yo sé, se manifestaban y llegaron el gobierno con los soldados y dispararon a fuego real. A fuego real dispararon, ¿eh?
¿Has terminado?
Sí.
No, pues no voy a cortarte. Que quiero decir que me parece muy mal porque, claro, evidentemente, todas las personas tenemos derecho a defender nuestros derechos y si estoy protestando, creo que si protestan no se defiende nadie. Y encima, te matan, no sé, a mí eso no me entra en la cabeza, no sé. La verdad, desde aquí de Cúrcula de Radio, desde España, no decide dónde estamos exactamente, me parece muy mal.
Es que el gobierno chino gusta mucho de miar en de letos manos.
Es que, no, es que ha sido una masacre, porque han disparado el ejército a fuego real. Tommy, tú mismo sí. Sabes, si te has enterado bien.
Me parece que sí, además, ahí se organizó la de San Quintín, había un montón de gente en las calles, gente herida grave, bueno, después además de los sucesos de la plaza de Tiananmen, hubo además juicios contra opositores políticos, en fin, hubo muchas represalias, como creo que ya he dicho.
Sí, y es que encima en China está prohibido hablar del tema en la calle. Eso se habla en intimidad. Y se ha prohibido hablarlo en la calle.
Ya. De hecho, no, bueno, tú no lo sabes porque tú no estuviste en las jornadas de la radio, pero tú misma, por ejemplo, sí que lo sabes. Y es que una de las cosas que nos comentó Paco, que era nuestro profesor, el coordinador de estas jornadas, que... cuando tú ibas a hacer una entrevista a un dirigente del Partido Comunista Chino, se te ponía, una de las normas era que no se podía hablar sobre derechos humanos. Entonces, claro, el periódico que iba a hacer la entrevista al final no aceptó, le dijo, ahí te quedas.
Lo que te he contado, lo que yo he dicho.
Bueno, chicos, vamos a dedicar la canción que viene a continuación a todos los exiliados y presos de conciencia. Para ellos, este tema de los calchaquis, Hombre de Maíz. ¿Qué nos traes?
Pues yo decía que ya es de ahora, y ya viene de ahora. O sea que. Bueno, decía que puede cambiar España entera. Bueno. El rey se va a. Y cede el paso a Felipe VI. O sea, Felipe de Asturias. Príncipe de Asturias. Y así dice el rey. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Con estas palabras, un enamorado, emocionado rey, Juan Carlos, 76 años, anunciaba ayer por sorpresa, tras casi 4 décadas en el trono, su decisión de renunciar a la jefatura de Estado en favor de su hijo, el príncipe de Asturias. El presidente del gobierno
Mariano Rajoy lo había adelantado hora y media antes, a las 10:30 de la mañana. En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso de sucesión. En cuanto a los motivos de dicha cesión, Rajoy dejó las explicaciones para el monarca, que compareció a la 1:00
por televisión. Esto es notición, porque es una noticia que cambia el curso de cambia España. ¿Qué opináis?
Yo opino que en cierto modo el rey quizás ha hecho bien en abdicar, ¿no? Porque ya son casi 80 años, son 76, y aunque también hay que reconocer que la monarquía en Inglaterra, como se llame su reina,
que la diga,
pues tiene 88 años y todavía sigue gobernando, pero bueno, eso cada uno sabe a su país lo que quiere o no quiere hacer. Pero pienso que el príncipe se ha preparado bien. No, que yo no soy muy devoto del príncipe, pero reconozco que se ha preparado bien, tiene un buen currículum y yo pienso que lo va a hacer bien.
Que si,
otra cosa es que no lo veo bien, pero pienso que lo va a hacer bien.
Simón, ¿qué dices? ¿Que crees que está preparado? Está súper preparado. Está súper preparado. Madre mía, es que...
A mí esto de la monarquía me parece un cuento, sencillamente. O sea, a mí me parece que el monarca no hace nada, yo creo, es mi opinión. Vamos, yo es un sistema para mí antidemocrático porque la jefatura de Estado no se elige cada X tiempo. Aquí elegimos en teoría, porque en realidad no lo son, a los representantes del pueblo, pero al jefe de Estado no le elegimos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a mí me parece antidemocrático. Yo, por lo tanto, abogo por una república democrática y presidencialista.
Dígame otra cosa, Tommy. Tú tienes todo tu derecho de creer lo que tú quieras. Pero que no solo está en España la República, también está la monarquía.
Es que en España es una monarquía, una república.
No es solo la República, sino también hay personas que no son republicanos y creen lo que ellos creen.
Jesús, perdona que te pregunte esta pregunta. ¿Tú estás a favor de la monarquía o de la República, como Tommy? Sé sincero, sé sincero, por favor.
Si soy sincero, te voy a decir...
¿Tú quieres al rey o no quieres al rey? Hay dos palabras, ¿quieres al rey o quieres al rey?
Te voy a decir lo que pienso. A mí España sea mejor, sí, con república y todo eso, ¿vale? Pero España, con un presidente como Estados Unidos, y que pase eso, y que mande un presidente, y que mande un presidente, y no un monárquico, yo creo que es que preferiría, en vez de que mandase un político, como el presidente del gobierno de Rajoy, que mandara, si no hubiese monarquía y no hubiese gobierno ni nada, como jefe de Estado sería el presidente del gobierno.
Sí.
Y yo no me gustaría dejarlo en manos de un político, porque te imaginas que no me gusta, y preferiría que ponga la monarquía, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si cae un presidente sería el mismo que Estados Unidos, ¿entendéis? Y a un político yo no le daría mi voto para reinar.
Bueno, Jesús, a mí me gustaría también opinar, ya que somos mucha gente. Yo pienso que el rey ha hecho lo que tenía que hacer y ha dejado a su hijo, creo que en buena España, en manos de España. Porque es gente joven, es muy cordial. La princesa, a mí me cae muy bien porque a veces se salta el protocolo y tienen que ir detrás de ella. Y bueno, yo prefiero... mil veces, eso que no, por ejemplo, no voy a decir dónde, pero que haya ultrasur, que haya gente de extrema izquierda, de extrema derecha, ¿sabes? Aquí tiene que haber pues un consenso y unas personas que se hayan leído la Constitución, como pueden ser el rey, y que lo han hecho ellos. Y no sé, yo pienso así, a lo mejor estoy equivocado.
No, yo pienso que tú estás en tu derecho en creer lo que tú quieras, Isabel.
Bueno, lo pasamos a paso a la canción, ¿no, Jesús?
Vale, Isabel, puedes creer lo que tú quieras. Le paso a mi canción. Gemma, hola.
from the future.
Amigos, esa canción se digo a todos los españoles, viva España, en especial a los españoles y en especial a mis compañeros que están aquí escuchando la música. Seguimos hablando de la monarquía, Ángel, ¿qué nos traes?
Pues yo sigo. El gobierno agradece al rey su trabajo. El gobierno aprobó ayer una declaración institucional en la que dice que sin su liderazgo la transición no habría sido posible. Sí, España es hoy un Estado moderno y democrático. Se debe a gran medida al reinado de don Juan Carlos I. ¿Qué opinas?
Pues yo opino que sí, que es cierto, porque ha hecho un reinado excelente y bueno, esperemos que el príncipe, que está muy bien preparado, también haga un reinado excelente.
Sí, que el príncipe tiene muchos estudios, es decir, saberlo, Ana.
Sí, tengo algo que decir, que no estamos en democracia verdadera y es por culpa del PP, porque y esto no le digo a lo dice Amnistía Internacional, el PP está limitando cada vez más la libertad de expresión en España. O sea que no sé quiénes son ellos para hablar de democracia cuando son los primeros ellos que atentan contra ella.
Yo, Tommy, sabes que como amigo te aprecio, te valoro, pero como compañero de radio quisiera preguntarte una cosa. ¿Tú estás a favor de la monarquía o en contra?
Bueno, yo ya sabes que estoy en contra de la monarquía porque soy republicano.
No sé que me vas a decir eso, una pregunta que está un poco estúpida, pero entonces, evidentemente, tú no estás a favor del reinado del rey y la reina, evidentemente.
Ni del rey Juan Carlos, ni de ningún rey.
Entonces a ti, perdona, Jesús, entonces a ti, tú te gustaría que España no hubiese reyes, por lo que estoy viendo, por lo que he escuchado.
A mí España me gustaría que fuese una república presidencialista, es decir, una república donde en vez de haber un presidente de la república y un primer ministro, como hay en muchas repúblicas, el presidente del gobierno sea el jefe del Estado, es decir, sea el jefe del Estado que sea escogido por votación.
Respeto tu opinión. ¿Algo que decir, Jesús?
Yo, la república, como sea, yo sé mucho de esto de repúblicas y eso, y corona, pero... Usted lo que yo me creo que la República va a ir esto fatal, pero muy fatal. Y lo digo así es claro.
Yo no sé qué decirte, Jesús. Yo creo que...
No, ya sé que tú no lo sabes, pero...
Yo no entiendo cómo... mucho. Yo, claro. Como le he dicho a Carmen, valoro al rey, estoy a favor de que haya rey en España, pero también reconozco que viven muy bien cuando hay gente que está pasando hambre. Entonces, también hay que decirlo, ¿eh? Que viven como reyes, nunca mejor dicho, y también no sé, tampoco entiendo por qué unas personas tienen que vivir como reyes y otros tengamos que yo no digo mi caso, pero estas personas estén pasando calamidades.
Es que además es una cosa que según tengo entendido, según he leído, la familia real recibe una sesión al año 576 mil millones de euros, ¿sabes?
¿Cuánto, hombre, te pase?
¿No tanto?
No.
Entonces, menos, pero aún así, ¿con cuántas familias podrían
cobrar el rey? El rey, perdona. Por favor, el rey cobra 8 millones y el príncipe. Cuatro.
Disculpa, pero disculpando, pero estaba hablando yo primero.
No, me parece poco.
Ah, gracias. Es lo que quería saber.
Imaginaos con el dinero que se da a la familia real, ¿cuántas familias se podrían alimentar en España?
Ayer fui a comprar yo a las ramas de aquí de Parla, lo último que voy a decir, va a durar 5 segundos. Y una mujer llevaba 50 paquetes de arroz, una mujer latina, porque es que no pueden comer otra cosa, ¿ves? El arroz es de lo más barato y es que España está mal, ya lo sabéis vosotros. Y ya corto.
Bueno, ahora seguidamente vamos a poner una canción. Is René Again. Thank you. a dar paso a nuestro amigo Simón, que nos trae.
Pues hoy cambio de categoría, hoy le va a tocar a la segunda división de la Liga Española, que también tienen derecho, porque siempre últimamente ha hablado de la primera división. Y la segunda división, también hay equipos que han jugado en primera y también hay equipos importantes. Y voy a contaros una novedad que ahora enseguida os vais a enterar. Buenos días, me gustaría comentaros cómo está la Liga de Segunda División, a falta de una jornada. En primer lugar está el Eibar, que va a subir a primera división por primera vez en toda su historia. Segundo, el Deportivo de La Coruña, que vuelve a primera división un año después. Tercero, Barcelona B. Cuarto, Murcia. Quinto, Sporting de Gijón. Sexto, Las Palmas. Y séptimo, el Córdoba. Estos cuatro últimos jugarían la liguilla de ascenso, menos el Barcelona, que no podría jugar por ser el filial del primer equipo. Octavo, Recreativo de Huelva. Noveno, el Sabadell. Décimo, el Alcorcón. Décimo primero, el Tenerife. Décimo segundo, el Numancia. El décimo tercero, el Zaragoza. Décimo cuarto, el Lugo. Décimo quinto, la Ponferrada. El décimo sexto, Mallorca. Décimo séptimo, Mirandés. El décimo octavo, el Real Madrid Castilla. Décimo noveno, Girona. En el número 20, el Alavés. En el 21, el Jaén. Y en el número 22, en último lugar, el Hércules. Estos cuatro últimos bajarían en segunda división B. También quisiera destacar que esta liga ha sido muy igualada, tanto por los puestos de arriba como por los puestos de abajo de la clasificación. Saludos. ¿Qué opináis?
Pues nada, me parece bien.
¿Qué opináis? ¿Qué os parece lo del Eibar, que va a ser la primera vez en toda su historia que suba a primera división? ¿Qué os parece, Ana?
Algo histórico.
A mí igual, porque creo que es un pueblo muy pequeñito.
Sí, más pequeño Parla, creo. Bueno, por ahí andará.
Y me parece muy bien, como dice Ana y como dices tú, o sea, que ganen, que estén en primera, está fenomenal.
Simón, ¿quién ha hecho que sube?
No, yo ya lo he visto en la clasificación.
No digo, ¿quién ha hecho que sube?
Suben dos, en un principio.
El Eibar y el Deportivo, pero ¿qué queda otro? ¿Eh? ¿Queda otro?
Ya, pero tienen que jugarse entre los cuatro últimos que te he dicho, entre, a ver, te lo digo ahora mismo. Murcia, Sporting, Palmas, Murcia, Sporting, perdona, Murcia, Sporting, Las Palmas y Córdoba. Entre esos cuatro juegan la liguilla de ascenso y uno solo sube. ¿Lo pillas?
Sí.
Gracias.
O sea, en el momento el
Eibar y Deportivo de la Coruña son los dos primeros que suben. Están ya matemáticamente en primera división.
Vale, pues se da más otro.
A ti, campeón. A ti. Bueno, pues ahora paso una canción de Los Juro, de Final Canta. Se la dedico a Tommy.
Muchas gracias, chiquitín.
Y a Jesús. Para que no se enfade ninguno de los dos conmigo.
Gracias.
Thank you.
Bueno, ahora vamos a dar paso a mi compañera Ana. ¿Qué nos traes?
Pues os traigo una noticia. Europa se rifa Morata. El Chelsea ponía los 40 millones por Diego Costa. Mourinho le prometió que le pagarían la cláusula de rescisión. El Chelsea pone los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión que figuran en el contrato de Diego Costa para desvincularse del Atlético. Fuentes próximas a la negociación aseguran más que la operación está cerrada. También medios británicos como la BBC o The Guardian lo confirman, aunque en un principio desde Londres se dijo que ya había pasado el reconocimiento médico. El jugador desde Washington ha preguntado por ellas, dijo, ¿cómo no voy a pasar el reconocimiento médico? Si estaba lesionado. Tras una temporada sin título, José Mourinho está preparando una educación para devolver al Chelsea a lo más alto. Bueno, ¿qué os parece?
Pues yo, Ana, según has leído, creo que Mourinho, si me parece que va, según has dicho, va a continuar en el Chelsea, ¿no, Ana?
Sí.
Creo que el Chelsea quiere hacer un equipazo, que si ya lo tenía antes, porque hay que reconocer que el Chelsea llegó a las semifinales contra el Atlético de Madrid, me parece, si no estoy muy seguro, ¿no, Ana?
Sí.
El Chelsea jugó a la semifinal con el Atlético de Madrid y la Copa Europa, ¿no? Y bueno, yo quiero decir, creo que yo soy del Real Madrid, muy orgulloso, pero el Chelsea pinta bien, ¿eh? No sé lo que hará en la temporada que viene, pero pinta bien el refuerzo que está cogiendo. Yo le deseo a Diego Costa que triunfe con el Chelsea, pero eso sí, antes que gane el Chelsea y la Copa Europa, que la voy a ganar el Real Madrid, eso está claro. ¿Alguien tiene que decir algo más? ¿Alguien tiene que decir alguien más? ¿Alguna cosilla o algo? ¿De lo que ha leído Ana? ¿De lo que ha dicho Ana? Bueno, pues danos paso a la canción, Ana, a tu canción.
¿Cuál era? ¿De Billy Oliver? Ah, sí, el himno del Madrid, el nuevo, que cantan todos los jugadores. A ver si os gusta.
Pie de la Castellana, majestuoso fortín, guerreros con alma blanca, defienden nuestro Madrid.
Luchan con casta y coraje, hasta vencer o morir, miles de voces a coro, gritamos a la
como siempre que vayamos por allí. Ale, ale, ale a la Madrid, ale, 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 ale a la Madrid, a la Madrid. La diosa está esperando como siempre que vayamos por allí.
Vuelo tu bufanda, bota con el fondo sur, lleva tu equipo en volanda, saca tu orgullo en tu cara.
Un corazón blanco y puro, es más que una religión, grábate a fuego el escudo.
Siempre que vayamos por allí. Ale, ale, ale a la Madrid, ale, ale.
blanca del Madrid hasta morir.
Bueno, ahora doy paso a Carmen, que nos trae, como siempre el cuento, una extraña casa.
Gracias, Ana. La gran nevada en el pueblo de Llobregat. Pepo, el extraño patriarca de la familia Pérez, era una persona bastante obsesiva y exageradamente perfeccionista para todo lo que hacía. Incluso lo era mucho más aún con su nuevo flamante utilitario de alta gama, al que idolatraba como si de un nuevo día Dios se tratara. Por lo tanto, mientras que toda la familia Pérez estaba desayunando en el salón, el extraño y descontrolado progenitor de la familia Pérez no se tomó ni un simple café rápido. Rado y veloz, como si realmente estuviera poseído, el progenitor de la extraña familia Pérez se dirigió directamente a su garaje para darle los pertinentes cuidados a su nuevo bebé, que es como Pepo, el patriarca de esta extrañísima familia, le había bautizado a su coche de lujo. Así que una vez metido y bien encerrado en el garaje de la casa familiar, Pepo, el padre de esta extraña familia, le dio a su nuevo Mercedes de último modelo una cera para coches bastante especial, una cera tan especial que la tenía guardada desde hacía muchos años, esperando una ocasión como esta para utilizarla. La había comprado para su otro coche, pero nunca llegó a emplearla en su dilatada vida, pero ahora con su nuevo coche estaba dispuesto a utilizarla todos los días si era preciso. El padre de la familia Pérez seguía metido en el garaje dándole cera una y otra vez a su lujoso coche de alta gama, del que tan orgulloso se sentía nuestro extraño progenitor. Una y otra vez, como si realmente de un poseso se tratara, descontrolado. Todo para que este lujoso coche fuera el más resplandeciente de todo el barrio. Todos los cuidados eran pocos para él. Mientras tanto, dentro de la acogedora casa familiar se guarecía la familia de la nevada que había caído en el pueblo. Algo poco normal para estas fechas, por lo que Reme temía quedarse de nuevo incomunicada. Ante esta situación, la madre se puso rápidamente a hacer acopio de alimentos, agua embotellada y leña para calentar su hogar. Como todos tenían experiencia de quedarse incomunicados en Llobregat, el pueblo natal de Gretchen, sabían muy bien lo que tenían que hacer. Pero la verdad es que las cosas esta vez no pintaban nada bien para nuestra extraña familia Pérez, ni tampoco para todo su pueblo natural. El pueblecito donde los dos hijos de la extraña familia Pérez habían nacido y vivido por lo menos hasta el día de hoy. Así que todos los miembros ayudaban a la abnegada madre ante el riesgo que corrían. Llobregat era uno de esos pueblos en donde vivían tan solo unos escasos 10 habitantes naturales, que al llegar el verano se multiplicaba contando los allegados y turistas. Un pueblo en donde todavía, como en muchos otros pueblos de España, subía una furgoneta para venderles el pan y los demás cosas de consumo diario, haciendo las veces de ultramarinos. Pero la verdad es que hoy no iba a subir al pueblo la esperada furgoneta e iban a tener que lanzarles todas las cosas de primera necesidad desde un helicóptero. Esto en el bonito pueblo de Llobregat era una cosa de lo más natural. Esta situación era bastante molesta para todo el pueblo y para toda la familia Pérez, pero en especial para Gretchen, que no iba a poder ver a su amado Agustín, como deseaba su corazón. Lo único que podía hacer era contárselo por teléfono a su amiga Carmín, cosa que hizo y vaya si lo hizo, porque estuvo colgada al teléfono más de 3 horas, hasta que su padre puso fin a la llamada y le dijo, «Anda, como haya querido llamar a alguien a nuestro teléfono, no nos habremos enterado. ¿No ves que es el único que hay en casa?». Mientras tanto, para su querido hermano Jordán las cosas eran bastante diferentes, ya que él pensaba que si el lunes seguían incomunicados no iba a tener que volver de momento a ese colegio de niños pijos, y todo gracias a la nieve tan espesa caída en Llobregat. Este colegio que tan poquito le gustaba a Jordán, pero era tan solo un simple pensamiento, una difusa ilusión, una forma de evadirse de toda la realidad para nuestro joven protagonista Jordán, que estaba superado por la realidad de la vida. A la resignada madre de la familia Pérez, al contrario que a sus hijos, lo que más le preocupaba era cómo iba a mantener a su familia estando incomunicados. Solo pensaba en los trastornos que la gran nevada les podía ocasionar, porque este temporal no parecía uno más de los que azotaban Llobregat. El padre seguía metido en el garaje poniendo a punto su nuevo utilitario de alta gama. Toda la familia estaba bastante extrañada, porque todos sabían lo perfeccionista que era el patriarca de esta familia y no sabían el tiempo que podía estar allí. Bueno, paro ahora y una canción de Pablo Alborán. ¿Quién?
No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi te digo la verdad? No quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano si te digo la verdad? No quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo.
Sigo. La verdad es que el trasnochado patriarca de la familia Pérez estaba raro, raro, raro. Raro, raro, no. Muy raro, de veras, ya que él era obsesivo y era sabido por toda su familia. Pero esto era una cosa inusual en el padre de esta extraña familia Pérez. Era una cosa que tenía muy preocupado a toda la familia. Remedios, la madre de la familia Pérez le dijo: «Anda, por favor, déjate de niñerías a tu edad y entra inmediatamente a comerte la comida tan rica que te he preparado especialmente para ti, por favor». Fue entonces cuando los dos hijos del matrimonio le dijeron al unísono a su padre, bastante preocupados por cómo se estaba comportando en el día de hoy: «Por favor, papá, no cojas el coche, que hay medio metro de nieve en la calle y además estamos incomunicados. No seas loco, por favor, papá». Pero Pepo hizo caso omiso y cuanto más se lo pedía, muchas más ganas le entraban a hacer lo que para él era normal, ya que Pepo se creía que tenía una especie de tanque que lo podía todo y no un coche de lujo. Así que al final se montó en el utilitario, dejando a toda su familia atónita, y salió del garaje montado en su coche. Pero en estos momentos pasó lo mejor que podía suceder al padre de la familia Pérez. El coche se quedó atrapado en la puerta de la casa familiar por la nieve tan espesa que había en la calle del pueblo de Llobregat. Muy cabreado, el padre se metió en su casa familiar, pero no sin antes intentar que el coche saliera del atolladero en donde Pepo lo había metido por su grave cabezonería. Una vez estaban los cuatro miembros de la extraña familia Pérez en la mesa preparados para comer, el padre, como lo hacía siempre, bendijo la mesa para que todos empezaran a comer. Después de comer, toda la tarde transcurrió aburridísima, y eso que los cuatro miembros de la familia Pérez jugaron a adivinar películas, que era un juego que consistía en salir uno al medio del salón y siempre con gestos intentar que la otra persona adivinara una película. Pero la verdad es que no era como ver la televisión, lo cual no se veía en el pueblo por el temporal. De este modo, todos los miembros de la extraña familia Pérez se metieron en la cama a eso de las 9 de la noche... o a las 10 de la noche, y como el día había sido realmente agotador, en cuanto se metieron en la cama se quedaron completamente dormidos. Cuando se levantaron de la cama muy temprano, cada uno tenía una esperanza. Unos deseaban que la nevada continuara, como Jordán, y otros deseaban que se hubiera derretido, como Gretchen, su madre, quien pensaba que en esta situación no podía aguantar mucho más. La verdad es que se quedaron incomunicados 10 largos días en sus 10 largas noches, y aguantaron la situación estoicamente tanto Pepo como Reme. Continuará. Ahora, taller con la guitarra. Cuando quieras.
No, perdona. Mira.
Isabel,
vamos. Isabel, perdón. Isabel con los cotilleos.
Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo me he comprado la revista Sálvame. 2 veces la he comprado ya. Y es que me hace gracia y me entristece a la vez. Bueno, el presentador, Jorge Javier, está presentando los dos programas, Sálvame y Supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, Sálvame ha sido muy duro porque son pruebas duras y yo particularmente me hubiera gustado que ganara el chinito. Pero bueno, al final no ha ganado él, ha ganado un guaperas, que está todo el día con el pelo. Bueno, no me podéis ver, pero imaginaroslo, ¿no? Un chico, por favor, así, de ese plan.
O sea, un chico como bastante fijo.
Efectivamente. Y bueno, pues ha habido pruebas muy duras, o sea, yo no iría a Supervivientes, con eso os digo todo. Porque además tienes que compartir de todo. Chiqui, por un lado, se ha enterado que su marido le ha puesto los cuernos mientras ella estaba en la isla. Pero no los cuernos, sino con el messenger o algo así, ¿no? Le ha dicho la verdad, pero Chiqui no le perdona. Entonces, a mí lo que más me ha impactado es Isabel Pantoja, porque Isabel Pantoja tuvo un concierto y como la habían pues ella ha llenado estadios, ha sido increíble en México. Y cuando salía del aeropuerto, así como cantidad de periodistas preguntándole. Preguntándole que cómo estaba su hija, que cómo estaba su nieto, que cómo estaba no sé qué. O sea, ha sido increíble. Ella tiene una cara, yo nunca he visto así Isabel Pantoja. Tiene una cara muy sonriente, pero muy triste, muy triste, muy triste. Fue súper educada, todo el mundo contestó, pero dijo un momento que dijeron, basta ya. Porque le decían, oye, María del Monte tiene relación, no sé qué, ¿sabes? O sea, es increíble. Y bueno, como sé que para vosotros muchos, y yo respeto, esto es un rollo, yo he elegido una canción que además esta persona, Luz Casal, siempre me ha gustado mucho. Y bueno, me la sé. se titula Armas Gemelas. Almas Gemelas.
¿Verdad que somos inseparables? Almas gemelas que en un instante cruzan mensajes, cruzan fronteras. Dos almas tiernas que confundidas muestran asombro en sus pupilas ante la muerte, ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio, fui niña buena, tú en calavera, y sin embargo nos respetamos, somos hermanos. Somos inseparables, dos almas viejas que han coincidido en sus viajes, en sus caprichos. Seres audaces por los opuestos, si uno es la sombra, el otro brilla. Juntamos fuerzas ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio, viví en el llanto. Tú fuiste amado, juntos formamos un paraíso. Somos almas gemelas.
Bueno, con todos ustedes, nuestro compañero y gran amigo Tayet.
Gracias. Esta canción de un grupo de Marruecos, de Marrakech, se llama Larsad. La canción se llama Tú.
dancing the top, top, in the تلي بيعطيني بلاش بيرة ولحظة نتا تا انتا تلي شريتيني وقتلتيني اللي باش انتا تا انتا تلي بيعطيني بلاش بيرة ولحظة نتا انا خايفك لا تخجل انا خايفك لا تخجل انا خايفك لا تخجل مش حال وانت فينا تقتل مش حال وانت فينا تقتل مش حال ويتنيك يا هي فرناش العين سيدنا بحين هكذا دغيا دغيا قلبت العين هكذا فرناش العين سيدنا بحين هكذا دغيا دغيا قلبت العين أنا عارفك تبغيني أنا عارفك بالزمان عارفك تبغيني أنا عارفك بالزمان تا تلي شريتيني وقتلتيني إلا باش انت انت تلي بعتيني بريشة طيرة والله حتلت انت انت تلي شريتيني وقتلتيني إلا باش انت
Bueno, pues queridos amigos, ya que nadie lo hace, que no es un reproche para nada, ni mucho menos, quisiera dar paso a mi compañero Simón. ¿Qué nos quiere comentar?
Pues yo quisiera comentar, así que Juan Desastre, una noticia. Breve. Se hallan 800 esqueletos de bebé en Irlanda, cerca de un orfanato. Ahora tú, Tommy.
Pues la verdad es que mi noticia prefiero dejarla para otro día porque ya nos estamos yendo de tiempo de hecho y es una cosa que quiero comentar despacio y en detalle. Así que chicos, no sé si alguien quiere comentar.
Sí, yo quería comentar los elevadísimos sueldos que van a cobrar los que ganen la Copa del Mundo de Brasil, que van a ganar una jugada. Y ya con esto termino.
Tommy, ¿qué te quieres decir? Diablo, Tommy.
Bueno, chicos. No soy el que presenta el programa, pero aún así digo una, dos...
¡Dos y tres!
¡Que